El mes de noviembre lo cerró la oposición venezolana con la realización de un evento al que convocaron con el propósito, decían quienes lo organizaban, de marcar la historia de la ciudadanía en el país. Se trató del Congreso Ciudadano de Occidente, en el que participaron 800 delegados que habían sido elegidos previamente en asambleas realizadas en 13 estados del país. El evento constituyó la culminación de encuentros regionales a través de todo el país, en el que buscaban que el movimiento social ciudadano que en estos momentos existe en Venezuela estuviera debidamente representado en el mismo. Cientos de delegados, como ya dije, participaron, y entre los diputados se encontraron de Yalixa Aray, Américo de Gracia, Eduardo Gómez Sigala, María Corina Machado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el alcalde de El Hatillo, David Smolanski, la esposa de Leopoldo López, el gobernador en estos momentos en las prisiones de Venezuela, Lilian Tintori, y el dirigente sindical Iván Freites, así como el secretario general de la organización opositora Bandera Roja, Gabriel Puerta, con quien de inmediato hacemos contacto.
Bueno, lo más importante es la disposición de constituir una fuerza de cambio, de convertir al Congreso en una estructura organizativa que signifique la participación y el protagonismo de la ciudadanía. Desde luego, la crítica a todas las políticas gubernamentales que tienen que ver con las medidas impositivas que se han tomado ahora y con todo un conjunto de políticas que en definitiva lo que impulsan al país es a la ruina y al hambre, pues. Va a afectar muy seriamente a todos los sectores populares, y bueno, lo que se está anunciando, lo que se dice que viene, bueno, es peor que lo que se ha puesto en marcha, pues. La situación económica del país, a la cual nos ha conducido toda esa política errónea de larga data, desde luego que ahora no obligan al gobierno a tomar alguna medida que ponen al descubierto no tan solo el fracaso de su política, sino ponen al descubierto también la manipulación de conciencia que han hecho durante todo este tiempo. Porque en definitiva, los más afectados con las políticas para enfrentar la crisis van a ser los sectores populares y los pequeños y medianos propietarios.
Más de 800 delegados elegidos en asambleas, representando a 13 estados del país. O sea, que este Congreso tuvo una representatividad nacional.
No, tiene una grandísima importancia, porque es el producto de un movimiento asambleístico generado en las masas de la ciudadanía, y donde hay una búsqueda de formar y construir una esperanza. No de ponerse a esperar que otros lo hagan, no a leer la historia ni a esperar que otros se la cuenten, sino a hacerla.
Don Gabriel, de no tener la influencia cubana como la ha tenido en todo este proceso del llamado chavismo, ¿cree usted que hubiera tomado este cariz que ha tomado la política en Venezuela?
No, yo creo que la política aquí está dictada más bien por los criterios fondomonetaristas. Pues es una política impositiva que obliga a la restricción del gasto público, que va a generar desempleo, que disminuye la capacidad adquisitiva del salario. Es decir, que somete a la gente a una serie de restricciones para tratar de enfrentar los compromisos que el país tiene, tanto en materia de deuda como en lo que tiene que ver con el volumen de importaciones que necesitan hacerse, porque se ha operado una destrucción del aparato productivo durante todos estos años, y eso desde luego que ha convertido a Venezuela prácticamente en una economía de puerto, un país monoexportador, dependiente del petróleo. Y fíjate, esos dos perniciosos elementos que se juntan, es la caída de los precios del petróleo por una parte y por otra parte la caída del precio del oro. Que si en petróleo cae el precio, cae también la producción. Y en oro están el 70% de las reservas internacionales del país. Entonces, eso quiere decir que limita y encarece la capacidad de crédito de parte del Estado y de los particulares en general. Es decir, que genera sobre la economía venezolana una visión bastante negativa y de riesgo, pues. Entonces, desde luego que eso dificulta también la salida que se le da, que se pretenden dar a la crisis. Entonces, eso es lo fundamental. Mira, aquí hay un conjunto de intereses de los países más poderosos, que son los prestamistas. Entonces, desde luego que ven con preocupación su dinero y marcan también las pautas de cómo debe atenderse eso. Desde luego que siempre política, eso tiene el aderezo de quien está en el mando, el estilo, el método, la forma de hacerlo, el discurso, la demagogia que se hace, las medidas compensatorias, cómo se atienden, dónde se cubren, qué cosas se dejan para dar alguna apariencia, es decir, cómo se aparece agrediendo a algunos sectores que en definitiva lo está beneficiando. Es decir, todo eso son juegos de la política en la cual los venezolanos estamos bastante acostumbrados porque tienen también largo tiempo.
50 leyes habilitantes aprobó en el último mes Maduro, pero ya termina la ley habilitante, era durante un año. ¿La prolongarán? ¿Pueden hacer?
Sí, ellos pues tienen el diputado clave que lo obtuvieron directamente, quitándole la diputación, inhabilitando a una diputada. Entonces, por esa vía, el suplente que era afecto al gobierno, estaba comprometido o lo billetearon, como dicen aquí. Es decir, en definitiva, con ese hacían el número, bueno, y lo siguen teniendo. Esa es la situación actual. Así pueden aprobarla. Pero el problema aquí es que no es de leyes habilitantes o no habilitantes, porque ellos tienen una mayoría en el Congreso que les permite aprobar esas leyes y tienen los mecanismos legislativos que permiten hacerlo en tiempo rápido también. Eso tiene que estar aquí. Es decir, y eso es innecesario, la habilitante, pero en todo caso, con habilitante o sin habilitante, es un problema de mecanismo, de forma. Es decir, el problema es las políticas que se están acordando. Ninguna de esas leyes van a resolver el problema de la inflación, ni el problema de la escasez de divisas, ni el problema de la baja de las reservas, ni el problema de la escasez de alimentos, ninguna de esas leyes. Esas apuntan leyes impositivas que apuntan a paliar un poco los problemas y seguramente van a lanzar otras en los próximos días. Y otras que no son de leyes, sino un conjunto de medidas que van a tomar como restricción del empleo público, etcétera, y que van a tomarla en estos días. Y bueno, fíjate tú la apariencia que dijo el presidente, que lo único que se iba a hacer era bajarse el sueldo de los altos funcionarios. O sea, nosotros mismos, dijo él, nosotros mismos. Es lo que está extendiendo una cortina de humo para después aprobar todos los destinos que se van a aprobar ahí. Empieza a rebajarse un poco los salarios de ellos, los sueldos, y bueno, y por esa vía entonces después le dan justificación al resto de cosas que van a hacer. Pero los anuncios sobre Venezuela no son buenos, la situación de verdad económicamente es bien difícil y no hay de parte de los gobernantes ningún ánimo de reconocimiento, de ver la situación, de objetivamente ser autocrítico sobre las políticas que se han implantado y darle un nuevo rumbo al país. Y no creo yo que ellos estén en capacidad, todo lo contrario. Creo que cerrarán cualquier camino porque el objetivo de ellos es mantenerse en el poder. Por eso las políticas de diálogo, que se han propiciado muchas desde el exterior, desde los acreedores, desde los financistas, los prestamistas, entonces, los países que tienen intereses hoy en día en Venezuela, importantes, entonces, desde luego, bueno, y los que se frustran a Venezuela también, eso también está muy interesado, en que se busque forma de diálogo, entendimiento, que en definitiva es poner a un sector de la oposición a colaborar con el gobierno para resolver la crisis, es poner a un sector de la oposición en el triste papel de justificar las medidas que se tomen. Y empezar a decir, oye, que a todos nos duele que el petróleo esté más bajo, que nadie lo alegra. Es decir, que son fórmulas teatrales. En definitiva, es que el petróleo bajó. Eso no es que si nos duele o no nos duele. Es decir, simple y llanamente bajó y eso era previsible y se venía alertando sobre la necesidad de tener un fondo de reserva. Se había creado el FONDEN. Bueno, el país lo que hizo fue endeudarse, dilapidar una inmensa fortuna y lleva a Venezuela a esta situación que nadie entiende. Esa es la política al revés. Es decir, una inmensa fortuna en todo el país se dilapidó y el país termina endeudado. Eso no lo comprende nadie. Y en economía es inexplicable. Solo lo explica la corrupción, solo lo explica la descomposición moral y ética y política de una clase dirigente que no tiene que ver con los destinos del país ni con los destinos de la sociedad venezolana, sino que lo que le interesa es mantenerse en el poder, que es su único objetivo, y simplemente todo lo que ellos hagan que les sirva para ellos es bien.
¿Mantendrán en prisión a María Corina Machado?
Bueno, ella va a una cita a la fiscalía hoy,
sí,
ya debe estar, donde va acompañada por pues, muchos dirigentes y eso. Yo no pude acompañarla, pues, efectivamente no me cayó la peste esa que para colmo de males, como decimos los venezolanos, entonces tenemos chikungunya, que es un virus terrible, pues, terrible, afecta demasiado y desde luego que deja uno obligado a reposo por unos días. Pero hay mucha solidaridad de la gente y no sé si el gobierno se irá a atrever a dejarla o no. En definitiva, es una decisión que ellos pueden tomar en cualquier momento. Ahora, al gobierno no le queda otra salida que intensificar la represión. Menos entrada de dinero, producto de la renta petrolera, menos capacidad de hacer circo y de confundir y manipular a la gente. Y eso se compensa con más represión jurídica y policial, es decir, contra las manifestaciones y actuando contra los dirigentes de forma jurídica, tratando de sacarlo del juego, de debilitarlo, de atemorizar, de amedrentar, pero eso no va a tener ese efecto en la sociedad venezolana. La sociedad venezolana lo que está ahorita es indignada. Y no encuentra caminos, ni esperanza, ni cree en esta clase que está dirigiendo a Venezuela. Tienen el poder, tienen los recursos, tienen los resortes del Estado, de los tribunales, y eso les permite hacer. Tienen la fuerza policial, tienen la fuerza militar, manejan los recursos del país. Entonces eso les permite hacer cosas. Pero, pues, estamos por allí, por esta tierra, no hay mal que dure 100 años.
Ni cuerpo que lo resista.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Por su parte, en el sector afín a la política oficialista, consideran que nada hay que cambiar en el país, pues esos cambios que eran necesarios se consagraron cuando el fallecido presidente Hugo Chávez llegó a la presidencia. Vamos a escuchar a una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Marielena Hernández, haciendo esos pronunciamientos y explicándonoslo.
Ah, no, ellos quieren el cambio, tienen que ser, y el cambio llegó aquí en Venezuela cuando llegó Chávez, se cambió, porque los cambiaron a toditos ellos. Ellos aquí no están buscando de meterse como sea, están buscando de montar congresillos en todos sus espacios para ver si derrotan al chavismo. Pero nosotros ahorita cada día estamos más fortalecidos, pues cada día estamos haciendo las cosas más democráticamente. Ahora que ellos no se sienten capacitados, anoche yo vi a la de Primero Justicia, la diputada de Calabria,
María Corina,
que era ahí en el Congreso, en la Asamblea, hablando que ellos van a hacer democráticamente, van a nombrar a sus diputados para que la militancia lo elija. Eso es mentira, porque ellos nunca hacen eso. Ellos montan su militancia a dedo y a su gobernantes a dedo y ya, porque ahora el representante de la mesa de la unidad, a él nadie lo montó. Eso fueron, mira, es fulano, porque nadie se quiere lanzar ese pedo encima. Y ellos agarraron a este mongólico y bueno, como él quiere estar en el poder, ahí lo agarraron y ahí lo están dando espalos entre ellos mismos. Entonces no sé cuál es el cambio que ellos piden aquí, pues. Aquí en Venezuela hubo un cambio, pero un cambio para ganar, un cambio para dar respuesta, para solventar las problemáticas del Estado. Ahora, si ellos ven que nosotros, los chavistas, hacemos todo lo contrario, de que le estamos dando respuesta a la gente por vivienda, salud, educación, con base de misiones, con todo eso, de que tenemos problemas en el país como todo, de que hay una baja de petróleo como todo. Pero nosotros aquí en Venezuela sabemos y estamos claros de que aquí nadie nos va a engañar. Hola, mami.
Sí, mira, Luis Vicente León, que es un analista y realizador de encuestas, es el presidente de Data Analysis, dijo que no es verdad que Venezuela esté quebrada.
No, no, imposible. Venezuela no está quebrada. Estuviera quebrada, imagínate tú. Así si hubiese, ahora que nosotros estamos, sí, cuando la baja del petróleo, cuando vino Luis Herrera y devaluó la moneda, y después Carlos Andrés con la venta del Golfo, con la devaluación, con todo lo que nos hizo aquí en Venezuela, la gente salió y no tenía el conocimiento que tiene ahorita. Tú te imaginas, la gente, sí, es verdad que no se va a quedar encerrada tampoco, porque nosotros aquí ya estamos en alerta ante todo.
¿Cuál es el problema que tiene María Corina Machado, que el Cardenal Urosa dice que manifiesta apoyo a María Corina Machado?
Por la cuestión de que ella con el colombiano ese, que ellos tienen una parte, nos atrevemos a decir hasta un 80% de la culpabilidad de lo que le pasó a este camarada, porque es horrible. El otro, Caldera, rechazó el curul porque... A él no lo van a engañar, él va expreso.
¿Por qué?
Él va expreso porque él hizo su corrupción. O sea, aquí en Ocho, por lo menos en nuestra parroquia, ya gracias a Dios se está haciendo justicia, porque tenemos unos chinos aquí que venden súper caro. Y bueno, y la gente está contenta porque sí, vale, se le está llegando la revolución a los sectores de nosotros en paz. Nos vendían caro y bueno, íbamos a comprar porque no teníamos otro espacio. Pero ahorita no, ahorita la cuestión es más fuerte. La oposición, ellos no van a ver nunca, nunca van a ver, gracias, mi amor, ellos nunca van a ver que nosotros aquí estamos haciendo el trabajo, un trabajo arduo, un trabajo fuerte, dándole conciencia a la comunidad, montando los círculos de lucha, montando las UVC, para que nosotros desde ahí, con las posiciones comunales, empecemos a trabajar otra vez y empezar a ver quiénes son los verdaderos revolucionarios que tenemos en nuestro partido y quiénes no. Porque te digo otra cosa, tenemos muchos opositores que están en el partido, y la dirección nacional tiene que ser eco de eso y esas averiguaciones, porque a ellos les conviene, pues.
María Elena, siento que tú tienes mucho contacto con las clases populares del país. ¿Es así?
Y yo soy aquí del equipo político y aparte de eso soy soy responsable de una ruta comunal y la gente me pregunta y camina. Todo macarao yo lo camino.
¿Tú sabes de verdad lo que quiere el pueblo?
Por supuesto. Eso es así, uno está montado en la cuestión con la comunidad y desde ahí adentro, de barrio adentro, uno sabe qué es lo que pasa. Muchas cosas la gente tienen desconocimiento de las cosas, otros porque no, y así, bueno, sucesivamente, uno tiene que ir explicándole, se están dando cuenta, por lo menos con... Ahorita nosotros aquí en Macarao tenemos un sector que se llama Carretera Vieja, Los Teques, y ellos, mira, ahí tenemos un poquito, y ellos son pobreza extrema, pues, y ahí estamos tocando la revolución con lo que es la parte de la alimentación, la educación, la cultura, el deporte y toda esa cuestión para que ellos vayan formándose, pues, y vayan viendo lo que dándole con la respuesta de las viviendas, reparaciones, sustituciones y arreglarle su hábitat para que ellos vivan mejor, pues.
Y el presidente Nicolás Maduro, a través de la vía habilitante que había sido aprobada el 20 de noviembre del año 2013, al cumplirse un año de la misma, aprobó las siguientes leyes: Ley de la Juventud Productiva, Ley Antimonopolio, Ley para la Reserva y Exploración y Explotación del Oro, Ley del Código Orgánico Tributario, Ley para las Inversiones Extranjeras, Ley sobre Inmunidad Soberana de los Activos de los Bancos, Ley Orgánica de Administración Financiera, Ley del Régimen Cambiario, Ley de Pesca y Agricultura, Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, Ley Marinas y Actividades Conexas, Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, la reforma parcial de la Ley Orgánica de Precios Justos, reforma de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, reforma del Impuesto sobre la Renta, reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, reforma parcial Ley de Tasas Portuarias, reforma de Ley Orgánica de Aduanas, reforma de Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco, reforma Ley Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas. Después otras leyes sobre la administración pública. Y sin tiempo mara más, llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes fueron entrevistados su participación en el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.